Esto es fútbol. Con Alex Salguero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Nos vamos quedando bajo mínimos conforme va llegando el final de año. Y hoy solamente hay dos de los irreductibles de este programa. Yolanda Sánchez, ¿qué tal?
Hola, ¿estás? ¿Qué tal, Salga? Aquí estamos, otra semanita.
Me gusta que te mantengas fiel, no como Andrea Peláez. ¿Tú no haces de azafata ni estas cosas?
No me da tiempo, ¿eh? No paro.
Por eso eres fiel, ¿no?
Claro que sí. Cada vez que yo esté aquí, voy a estar aquí contigo apoyándote.
Así me gusta. Alberto Arauz, ¿tú también vas a estar aquí conmigo?
Hombre, por favor, en cuanto tú me llames, yo aquí estaré.
No como tú, que no me llamas nunca para pedaleando.
Oye, no faltes a la verdad. Sé que has sido invitada en repetidas ocasiones y siempre has declinado la invitación a tu programa, Copedaleando.
Allí estaré, ¿eh? Voy a estar en Copedaleando el próximo año.
Eso espero.
Opinando de mi querido Alberto
Contador. Dando cera, ¿no? Como es tu habitual estilo.
No. Yo tengo mucho respeto por los grandes ídolos del cine.
Bueno, a ver si es verdad. Pues a ver si nos lo cuentas a nosotros en Copedaleando.
Soy muy de Peter Sagan.
Ah, bueno, eso es muy fácil, ¿eh? Ser de Sagan es muy fácil.
Y de Contador también, que me encanta, el tinteño.
Ah, bueno, me sorprendes, pero bueno.
La técnica, el gran Antonio Bravo. La música la pone, como siempre, Aitor Puerto. Comenzamos con los titulares.
El Levante se mantiene como líder pese a sufrir su segunda derrota de la temporada en Oviedo. Segundo a 7 puntos de los valencianos está el Girona, que ganó 3-1 a un Lugo que, pese al tropiezo, sigue ocupando posiciones de playoffs. En estos puestos, junto a los gallegos, están el Oviedo, el Reus y el Huesca.
El Barcelona mantiene el liderato de la Liga Femenina tras derrotar 2-1 al Atleti de Bilbao. El mismo resultado logró el segundo, el Levante, en el derbi ante el Valencia, que se disputó ante más de 8.000 personas en el Ciudad de Valencia. Empatado a puntos con el Levante y a 2 del Barça se encuentra el Atlético de Madrid. Por abajo siguen el descenso Oyarzún y Tacuense.
La selección española femenina sub-20 ha caído eliminada en los cuartos de final del Mundial de Papúa Nueva Guinea ante Corea del Norte. España fue capaz de llevar el partido a la prórroga tras remontar un 0-2, pero no pudo con las asiáticas.
En segunda B, la Cultural Leonesa sigue dominando invicta el grupo 1. En el grupo 2 está en cabeza el Albacete, en el 3 el líder es el Barcelona B, mientras que el primer clasificado del grupo 4 es el Cartagena.
Y la anécdota de esta semana la buscamos en Gran Canaria, donde el pasado fin de semana tuvo que suspenderse un encuentro del grupo 6 de la segunda división femenina tras una grave pelea en la que estuvieron implicadas hasta 13 jugadoras. Nos vamos hasta Las Palmas de Gran Canaria. Juanfran Cruz, cuéntanos qué tal, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Sí, se produjo en el partido entre las coloradas y las majoreras de la segunda división femenina, y aunque ya en el descanso el delegado de campo llamó a la fuerza del orden público porque había problemas en la grada con aficionados de los equipos, la tangana se produjo y los hechos lamentables, lógicamente, en el minuto 84. Hay un penalti en contra de las coloradas y en ese momento se produjeron los graves incidentes. Jugadoras de los dos equipos, en torno a 13, se pelean, saltan al césped también aficionados que estaban en las gradas y se unen a la tangana en el campo, los aficionados junto con todas las jugadoras. Hubo denuncias por parte de lesiones y también el árbitro en ese momento, lógicamente, da por finalizado el partido. Ahora sean los estamentos federativos los que deben decidir las sanciones y si se reanudan o no los 6 minutos que restan con el lanzamiento del penalti que no llegó a efectuarse a favor del equipo de las majoreras.
Había mal rollo, Juanfran, entre ellas o algo parecido, porque es sorprendente que una pelea con esta violencia se produzca en el fútbol femenino español.
Sí, la verdad que sorprende y bastante, ¿no? El partido fue normal, durante toda la semana entrenaron con normalidad uno y otro equipo, no hubo ni siquiera los típicos y clásicos mensajes a lo mejor por Twitter o por Facebook, no hubo absolutamente nada, el partido arrancó sin ningún tipo de dificultades, pero sí en el descanso el delegado vio algo raro, hasta en las gradas, que ya empezaban algún conato de pequeñas peleas o pequeñas discusiones, y llamaron a los a los miembros del orden público para que se personaran en el campo, pero fue en el minuto 84 cuando todo explota, es decir, que ya empieza la pelea, ya saltan todos hasta de las gradas, hay lanzamiento, bueno, en definitiva un tema muy grave, que hasta los propios miembros, sobre todo del cuadro técnico de los dos equipos, en el caso de las coloradas de Eduardo Moreira, dice que pide perdón, que no están orgullosos de lo ocurrido, y eso que el técnico no estaba metido en todo el follón de minuto 84, pero evidentemente al que lo viera, el vídeo ha recorrido prácticamente todo el país, al que viera el vídeo, los hechos son lamentables y esperemos que no vuelvan a ocurrir.
Lo que tú dices, esperemos que no vuelvan a ocurrir estos hechos y que no vuelva a producirse ninguna pelea ni en el fútbol femenino ni en el masculino. Muchas gracias, Juanfran.
Hasta luego.
Hasta luego. Vamos con la segunda división.
En la cadena COPE, solo para internet, esto es fútbol.
Cuando estás bien, te alejas de mí. Una segunda división de la que cumplimos ya 15 jornadas, vamos a por la 16 que se disputará este fin de semana. Tenemos al Levante, como no, de líder, una semana más, 31 puntos el conjunto valenciano, aunque sumó su segunda derrota de la temporada en el Carlos Tartiere ante el Oviedo, perdieron 2-0. El Levante, que le saca 7 puntos al Girona, que es el segundo. Tercero es el Sevilla Atlético, con 24 puntos, los mismos que el Girona. En posiciones de playoff de ascenso están el Oviedo, el Reus, el Huesca y el Lugo. Y por abajo tenemos al Nastic una semana más como colistas, después de haber ganado 2 partidos seguidos ante el Getafe y ante el Mirandés. Volvieron a perder los de Tarragona y se quedan con 13 puntos. Junto a ellos están en puestos de descenso el UCAM Murcia, el Alcorcón y el Mirandés. Y vamos a hablar del líder, vamos a hablar del Levante. Pedro Zamora, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Salguero, ¿qué tal?
Hablábamos hace 15 días de que el Levante tenía un colchón muy grande de puntos. Desde entonces, 2 partidos sin ganar, pero parece que no hay preocupación, ¿no?
Bueno, ya son 7. A mí me contaba Muñiz un día que vino a la radio, a los estudios de COPE Valencia, fuera de micro me decía, la prueba de madurez de este equipo va a ser cuando se quede la distancia en 5 o 6 puntos. Bueno, ahora está a 7, pero yo creo que vale, porque el domingo llega a Valencia el Rayo Vallecano, que es un aspirante a todo, con cambio de entrenador, y yo creo que es ese momento en el que el Levante tiene que dar ese pasito hacia adelante, saber si de verdad es ese líder intratable, ese equipo sólido, que puede pelear por absolutamente todo para poder hacerse con el ascenso de forma holgada. Así que yo creo que estamos en un momento importante de la temporada. Si además a eso, Salguero, le añadimos que vienen problemas en forma de lesiones, esta semana se ha caído Paco Montañés, ha recaído de la lesión muscular que sufrió hace 3 semanas y se va a perder ya todo lo que queda de año. Iván López también hemos sabido hoy que se va a perder también los 4 últimos partidos de Liga. Y Roger anda ahí. En principio va a jugar el domingo con unas molestias en el gemelo, igual que Postigo, que anda con unas sobrecargas en la zona del bíceps femoral de la pierna derecha y también se ha entrenado hoy de forma parcial con el equipo. Así que ya sabes, cuando las cosas van mal se junta todo y a la racha de malos resultados, esas 2 semanas sin ganar, se unen ahora los problemas en la enfermería.
Y el partido del domingo, que no va a ser nada fácil, porque el Rayo no está muy bien en la clasificación, pero es de estos rivales que ante los que se ha medido muchas veces en primera se crecen, y al Getafe, por ejemplo, le dio un baño muy grande allí en Vallecas.
Bueno, hemos hablado hoy con Rubén Baraja, que ya sabes que es un tío muy reconocido aquí en la ciudad de Valencia por su pasado valencianista y buen amigo de COPE Valencia, y nos decía precisamente eso, que sus futbolistas se van a crecer en un partido contra el líder, en un partido con sabor a primera del año pasado, como es este Levante Rayo Vallecano. Así que sin duda va a ser un equipo muy peligroso el de Muñiz. Un Muñiz que podría, y digo podría, lo digo en condicional, porque no es muy amigo de cambiar cosas. Cambió el sistema, pasó de ese 4-2-3-1 habitual, o 4-3-3, como se le quiera llamar, habitual durante toda la temporada, al 4-4-2 en el último partido de Liga en casa contra el Cádiz. No le salió bien, volvió a su sistema habitual en Oviedo, tampoco le salió bien, y vamos a ver qué hace. Hay un futbolista que ha pasado de ser súper titular a estar en el banquillo, que es Javier Espinosa, y vamos a ver si introduce ese cambio, mete a Espinosa, y el Levante tiene algo más de claridad de cara al gol, que es lo que le está faltando en estos últimos partidos de Liga.
Gracias, Pedro.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Decíamos que el Girona lo estaba haciendo muy bien esta temporada y vamos a saludar a uno de sus jugadores. Cifuentes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Muy bien, lo estáis haciendo este año, ¿eh? El Girona 24 puntos, segundos en la tabla. ¿Todo está saliendo como se esperaba en este principio de temporada?
Bueno, Yo creo que como todos los equipos, pues es importante empezar bien. Y bueno, creo que en el primer tercio de la temporada, pues creo que estamos en una buena posición para optar a lo que queremos, que es estar en esos puestos de playoff o estar para poder hacer algo importante.
Como se dice siempre, el objetivo es que a la tercera vaya la vencida.
Sí, esperemos que este año sea el bueno, pero bueno, no hay que tampoco obsesionarse, vamos a ir paso a paso y lo primero pues tenemos un partido importante esta semana en Huesca.
Para ese partido, como tú dices, importante, el Huesca, que lo está haciendo muy bien, además en el Alcoraz es muy difícil llevarse los puntos y que está realizando la mejor temporada de su vida porque nunca había estado a estas alturas en puestos de playoff.
Sí, bueno, la liga, bueno, está viendo que todos los equipos pues nos llevamos muy poco, es una liga muy muy competitiva que va a costar cada partido y bueno, y el Huesca está demostrando que bueno, que tiene esa regularidad en casa, que es complicado, que se hacen fuertes y bueno, vamos a un campo complicado y que sabemos que no va a ser pues difícil sacar esos tres puntos, pero vamos con la confianza de eso.
Tú, a nivel personal, después de estar en primera, dar ese salto a primera con el Málaga, ¿te costó mucho volverte a Girona cuando te reclamaron?
Bueno, costarme. Aquí tuve un año muy bueno, dejaba muchos amigos, muy buenos recuerdos y bueno, cuando esté por volver aquí a Girona, no, la verdad que no me costó. Está claro que hay que cambiar el chip rápido, ya no estás en primera, tienes que volver a un club nuevo e intentar, bueno, todo lo de atrás ya no sirve y volver a ganarte un puesto y bueno, intentar, pues eso, volver a hacer un buen año para intentar aprender lo máximo y volver a primera.
Y volver al 3-5-2 ese de Machín, 5-3-2 según se mire, a la banda derecha, ¿no? Que es lo que donde tú mejor te desempeñaste, porque esa fue tu mejor temporada con la que estuviste en el Girona.
Sí, bueno, fue mi primera temporada, fue mi primer año en el fútbol profesional, como se dice, y sí, fue un buen año. He vuelto aquí por lo mismo, porque bueno, conocí a la gente, el proyecto también pues era atractivo y tenía muy buenos recuerdos y me quedé pues con la espinita esa, ¿no? De lo que hicimos hace dos años. Y sí, fue, como te has dicho, pues un mejor año deportivo en ese sentido y esperemos que este año pues sea también muy productivo y seguro que sí.
¿Seguís hablando de lo que pasó en aquellas jornadas finales o preferís olvidarlo?
Bueno, hablando pues con compañeros que coincidimos hace dos años, pues siempre algún recuerdo queda todavía, siempre pues... Bueno, alguna anécdota o siempre a lo mejor pues se puede comentar algo y bueno, la verdad que es triste, pero bueno, tampoco tenemos muy presente, eso es agua pasada, son cosas que bueno, que pasan en el fútbol, que hay que asumir y bueno, el fútbol te da una oportunidad cada día y hay que intentar aprovechar esta.
Te tengo que preguntar por el Levante también. Nosotros desde fuera damos todos como muy favoritos para subir al conjunto de Muñiz. ¿Vosotros los futbolistas también pensáis lo mismo? ¿O después de los dos tropiezos seguidos que llevan, con lo difícil que es la segunda, se le puede hacer cuesta arriba?
Bueno, es que es muy complicado. Esta liga, como he dicho y como he dicho antes, es muy competitiva, nos llevan muy poco. Sí que es verdad que bueno, que como comenzó el Levante, nosotros lo veíamos pues bastante lejano, llegaron a sacar bastantes puntos de ventaja. Vemos que es un buen equipo, que bueno, sabemos que va a estar arriba hasta el final, pero esto es muy largo, el fútbol da muchas vueltas, con dos partidos te pones a su altura y bueno, yo creo que van a estar ahí, pero de todas maneras el fútbol es muy complicado, un partido malo ya puede ser que le puedan recortar algo de puntos y vamos a intentar pues meterle un poco de presión para que bajen de ahí o por lo menos estar lo más cerca posible de ellos, que como ya he dicho antes, yo creo que van a estar arriba y bueno, trataremos de poder alcanzarlos.
Pues Cifuentes, Cifu, jugador del Girona, mucha suerte para lo que queda de temporada, suerte para ese partido del próximo fin de semana en Huesca y que vaya todo muy bien.
Vale, muchas gracias.
Tercero en la tabla es el Sevilla Atlético, el filial hispalense, que esta semana ha sido noticia por ese empate ante el Mallorca con polémica arbitral incluida. Las decisiones que el comité de competición tomó después de esas decisiones del colegiado, con unas sanciones que creo que en Sevilla no se han visto muy bien. Así que vamos a preguntar qué ha pasado. Isaac Escalera, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. Pues en Sevilla están muy enfadados, ¿no? En el club sevillista están bastante cabreados con esa sanción de 6 partidos a Ibi al extremo del Sevilla Atlético, que en principio no podría jugar hasta finales de enero. De todas formas, al ver desproporcionada esa sanción, el Sevilla va a recurrir la próxima semana esa sanción de 6 encuentros, porque Ibi es el máximo goleador del Sevilla Atlético con 5 tantos, y hay que recordar también que arriba no tiene delanteros, porque tanto Carlos Fernández como Carrillo se han lesionado y ha tenido que firmar hace escasos días, a Mark Wall del Español B, porque es que no tenía referencia arriba. Sin ser delantero, es el futbolista más determinante hasta ahora del Sevilla Atlético, y por ese motivo va a recurrir esa sanción desproporcionada en Sevilla a Ibi.
Sorprende, Isaac, que le hayan metido 6 partidos cuando lo que dice el acta es que al final lo que reclamó el árbitro es que no tenía vergüenza, y Hugo Mayo, que dijo prácticamente lo mismo, le hayan caído 4.
Claro, eso es lo que se le sorprende mucho a los directivos del Sevilla. He podido hablar con alguno de ellos, aunque no haya una declaración oficial, tampoco pública, pero me han dicho que se echaron las manos a la cabeza cuando vieron esa sanción de 6 encuentros, porque hay sanciones similares, como has dicho, que han sancionado al futbolista con menos encuentros. Esperaban 2, 3 o incluso 4, como has comentado, pero nunca 6, porque recuerdo que Ibi es el futbolista más importante del Sevilla Atlético, y otros 2 que fueron sancionados, como es el técnico Diego Martínez, que fue sancionado con 2 encuentros, y José Joaquín Matos, el lateral izquierdo, sancionado con 1, que ya el Sevilla no va a recurrir, pero sí va a recurrir porque lo siente que es desproporcionada y que no fue así esa sanción de 6 partidos a Ibi, ¿no?
Gracias, Isaac.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. En playoff, en puestos de playoff, está el Lugo, que es el que cierra esos puestos con la 7ª plaza de la Liga. Perdió su encuentro del pasado fin de semana ante el Girona, pero sigue en posiciones de playoff y hasta allí nos vamos. Hola, ¿qué tal? Carlos Gegúndez, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas. Aquí estamos.
¿Se sigue respirando optimismo por Lugo pese a esa derrota ante el Girona?
Pues yo creo que sí. Bastante optimistas están todavía en el Lugo. Al menos no hay preocupación. Eso es lo que hemos detectado a lo largo de la semana. Hay bastante tranquilidad. Esto es muy largo y ya he sabido que el Lugo, bueno, pues como todos los equipos, atraviesa rachas mejores, rachas peores. La verdad que ha habido un poquito de todo y el partido en Girona dejó malas sensaciones. Hasta los propios futbolistas, el propio entrenador, reconocían que la derrota del Lugo en Girona era justa. Y sobre todo se han vuelto a repetir cosas que veíamos al principio de la temporada, errores defensivos. Ahí quizá, por ahí pasó esa derrota del conjunto lucense, que encajó 2 goles, debido en buena parte a los errores defensivos del equipo. Y eso siempre es preocupante, siempre es un aspecto a corregir, y seguramente Luis César ha incidido mucho en eso durante la semana. También hay que decir que en ese partido, sobre todo, una ausencia importante, pero había 2 muy importantes, porque eran 2 de los futbolistas que lo habían jugado todo siempre que habían estado a disposición del entrenador: Fernando Seoane, especialmente importante, y también Ignasi Miquel, el central que llegaba procedente de la Ponferradina, que estaba siendo titular indiscutible. Pero sobre todo, quien acusa el Lugo cuando no está es a Fernando Seoane, al mediocentro defensivo, que bueno, pues tenía que cumplir ciclo de tarjetas. Así que tanto uno como otro, Ignasi Miquel había sido expulsado en la jornada anterior, pues van a estar ya para este próximo partido de Liga que va a jugar el Lugo ante el Tenerife.
Te tengo que preguntar también por Joselu, que parece que se le ha secado la pólvora en los últimos partidos.
Se le ha secado, ¿no? Bueno, la verdad es que los delanteros son así. Ya sabes que pasan rachas buenas, rachas malas. Joselu estaba muy acertado, quizá incluso sorprendía, ¿no?, el gran acierto que estaba teniendo el delantero del Lugo, pero sí que en las últimas jornadas no ha estado acertado. Y eso también lo ha notado el Lugo, claro, porque los partidos se deciden en las áreas. El Lugo estuvo mal, especialmente en Girona, en la suya, pero otros partidos, yo estuve en el Tartiere, por ejemplo, pues el Lugo acabó empatando y ahí, cuando pudo cerrar el partido, no estuvo bien en área contraria. Y ahí quizá José Lu ese día tampoco estuvo realmente acertado. José Lu no está bien de portería. Lo que pasa es que José Lu es un chico que trabaja muchísimo, que se esfuerza mucho, que acaba los partidos incluso muchas veces por banda, porque a veces Luis César opta por sacar a Caballero o a Perea, y eso desplaza a la banda a veces a José Lu, e incluso, bueno, pues lo da absolutamente todo, trabaja en defensa, presiona, aprieta, y ese trabajo que hace José Lu también es muy valorado por el entrenador. Quizá por eso le está manteniendo en el once, pero bueno, ya sabes que los delanteros viven del gol, y yo no descartaría que en breve a lo mejor pudiese ser titular Pablo Caballero, que es el pichichi histórico además del Lugo en segunda división.
Un abrazo, Carlos.
Venga, un abrazo, hasta luego.
En octava posición se encuentra el Cádiz, y vamos a la tacita de plata. Hola, ¿qué tal? Rubén López, ¿cómo estás?
Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buena.
El Cádiz que vive sus mejores horas desde que logró el ascenso, 4 victorias en los últimos 3 partidos.
Sin duda, acumula 7 semanas sin perder, que son números buenísimos, de los mejores de la categoría, y lo hace además en una semana en la que viene de golear al Alcorcón en un partido quizás, yo diría que engañoso, porque el cuadro alfarero no se mereció llevarse 4 goles de Carranza, porque hizo una primera parte bastante buena y una primera parte muy mala del Cádiz, pero al final esa expulsión de Rafa Páez, nada más comenzar la segunda mitad del central del Alcorcón, pues hizo que el Cádiz tuviera la posibilidad de meterle mano al equipo de Julio Velázquez, y así fue, ¿no? Ese 4-1 definitivo que, como bien dices, pues hace que el Cádiz sume una semana más 3 puntos, que esté octavo clasificado, y un equipo que es un recién ascendido y cuyo objetivo no es otro que el de la permanencia, pues vive días idílicos, ¿no? Porque incluso la gente pues empieza a plantearse otro tipo de cosas, ¿no? Cosas como la de por qué no pensar en una posible lucha por el ascenso, aunque desde el club pues se tienen mucho los pies en el suelo, ¿no? Y se recuerda que ha costado muchísimo lograr el ascenso a segunda, que hay que ir con tranquilidad y que esto es muy largo, ¿no? Que esto es muy largo, que la categoría está muy igualada y que con 2 triunfos te metes arriba y 2 derrotas te metes abajo, ¿no? Pero es verdad que el equipo tiene confianza, que el equipo está en una buena dinámica, pero mañana precisamente va a jugar con el Nachi, va a abrir la siguiente jornada de liga, así que pues evidentemente al final ese triunfo sonado del pasado domingo pues queda ya un poquito en el olvido, pensando ya en el encuentro de mañana en Tarragona, en el que el Cádiz pues espera sumar su segunda victoria como visitante, tan solo lo ha hecho en Lugo en una ocasión, y prolongar la racha, ¿no? Que la verdad es que Álvaro Cervera, el entrenador, tiene claro que contra más se sume mejor, porque seguramente va a llegar el momento crítico, van a llevar los momentos malos, y un Cádiz que ha estado, que comenzó la temporada con dudas y con 3 jornadas seguidas en los puestos de descenso, pues ahora ver las cosas de otro color, pero siempre, como dice el entrenador, pues teniendo un poquito de calma y tranquilidad, ¿no?
Gracias, Rubén.
Un abrazo.
Hasta luego. Hablábamos de esa buena racha del Cádiz, que lleva 7 partidos sin conocer la derrota, y hay que hablar de otra mala racha, en este caso la del Córdoba. Toni Cruz, ¿qué tal?
Hola, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cuántos partidos lleváis vosotros sin ganar?
8 ya. Desde el 24 de septiembre no gana el Córdoba, y además se da una circunstancia curiosa. Desde entonces el Córdoba no ha dejado la portería a cero. El Córdoba solo ha ganado 4 partidos esta temporada en Liga, y siempre que ha ganado lo ha hecho dejando eso, la portería a cero. La defensa del Córdoba está bastante mal, se nota muchísimo la ausencia de David, y este fin de semana llega el Getafe, y aquí hay muchísimo miedo, porque además, por mucho que el presidente haya vuelto a ratificar hoy en una comparecencia al técnico, a José Luis Oltra, se piensa que otra derrota, o cuanto menos no sumar los 3 puntos ante el conjunto de Bordalás, podría precipitar los acontecimientos y que se produzca el despido de José Luis Oltra.
Es que al final, si no ganas, te metes en un lío.
Claro, porque además el Córdoba ha pasado, para que os hagáis una idea, del segundo puesto durante ese tramo de competición inicial, durante las primeras jornadas, al actual 14º y está ya más cerca, 3 puntos nada más, de los puestos de descenso que de los puestos de ascenso directo. Son 5 puntos los que está ahora mismo el Girona. Además, para esta jornada está la duda de Juli, que fue el autor del golazo que supuso el empate ante el Mirandés, que está sobrecargado, tiene los isquios sobrecargados después del esfuerzo en aquel partido, y esta semana todavía no ha entrenado. Desde el club nos dicen que mañana y pasado ya podrá ejercitarse con normalidad y que podrá estar en la convocatoria de José Luis Oltra para el domingo, pero de momento la incertidumbre sobre el concurso del jugador, uno de los más destacados de la temporada, todavía es evidente.
Un abrazo, Tony.
Un abrazo, Alex.
Y ahora tenemos que hablar del Zaragoza, porque el conjunto aragonés es noticia esta semana, ya que ha salido una estadística que demuestra que el conjunto entrenado por Raúl Agné es el equipo de Europa que peor balance tiene de penaltis. Hola, Navaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, bueno, me habéis dejado asustada, con esta estadística.
Lo he visto, lo he visto hoy en el periódico.
Preferiría que el Real Zaragoza fuera noticia a nivel europeo por cualquier otra cosa, pero la verdad es que sí, que no está teniendo el equipo buena suerte con los árbitros. Ya habéis visto esas cifras, 6 penaltis en contra y ninguno a favor.
Eso no le ha pasado a nadie. Yo recuerdo que hay equipos que sí que les pitan muchos penaltis en contra, pero que al final es normal que 1, 2 te piten a favor, pero es que no te pitan,
claro,
ninguno.
Se compensa, exacto, es que eso es lo peor, ¿no?, de la situación. Es la primera vez, tengo entendido, que hay una diferencia así en segunda división, después de que hayan pasado 15 jornadas, y en la propia historia del Real Zaragoza no pasaba algo así, de que en las 15 primeras jornadas de Liga les señalaran 6 penaltis en contra, desde hace ya unos cuantos añitos, desde la temporada 92-93. El último fue la semana pasada, fue señalado por una acción de Bañac en Getafe. Mucha gente dice que no es, otros dicen que sí. Yo soy de las que piensa que sí que fue. Creo que el jugador del Real Zaragoza no se puede arriesgar de esa manera, cometer una acción tan arriesgada en la recta final del partido. Creo que ahí también hay que tener un poquito en cuenta la irresponsabilidad o los nervios del jugador en una jugada como esa. Pero bueno, ya no es solo ese partido ante el Getafe, ¿no? Si echamos la vista atrás, pues han sido 6 penaltis los que se han señalado en contra del Real Zaragoza. Y esto comenzó ya en la primera jornada de Liga ante Lucan Murcia. Además, en el único penalti que todos tenemos claro que sí que fue, porque el portero, Irureta, arrolló al atacante de Lucan Murcia. Además, fue un penalti que tampoco fue demasiado trascendente en el resultado, porque el Real Zaragoza ganó 3-1. Y a partir de ahí sí que se han ido sucediendo una serie de penas máximas con las que la afición zaragocista y el propio club, al igual que los jugadores, no han estado de acuerdo. Pasó en la visita al Levante, aunque ahí el Zaragoza perdió 4-2. Pasó ante el Nástic de Tarragona, aunque ahí Irureta paró el penalti. También pasó en la Romareda ante el Córdoba, el Zaragoza iba ganando y ahí terminó empatando, es decir, que sí que podemos decir que ahí Pérez Payás privó al Zaragoza de sumar 2 puntitos. Pasó de nuevo en casa ante el Almería, aunque en esta ocasión el Zaragoza ganó 2-1, y pasó por última vez el fin de semana pasado con ese 1-0 que se produjo en el Coliseo Alfonso Pérez.
También te tengo que preguntar, Ana, por lo que pasó antes del partido en el Coliseo Alfonso Pérez entre varios aficionados del Zaragoza.
Sí, porque hubo una pelea con varios heridos además antes del Getafe Real Zaragoza del pasado fin de semana. La trifulca fue entre miembros de los Ligallo y el Avispero, ¿no? Y ante esto el Zaragoza sacó en un primer momento un comunicado diciendo que estudiaría lo sucedido para tomar medidas, y hace pocas horas pues el Real Zaragoza ha sacado ya otro comunicado diciendo que mientras se siguen las investigaciones para esclarecer estos hechos y el club va recabando información, la medida más inmediata que va a tomar es no vender entradas para los partidos de fuera de casa a ningún integrante de estos grupos, ni del Avispero ni del Ligallo Fondo Norte. Además, el Real Zaragoza, pues bueno, teniendo conocimiento de que se van a abrir diligencias de instrucción en los juzgados de Getafe, el club se va a personar en esa instrucción como perjudicado y va a ejercer todas las acciones legales que estén también en su mano para tratar de conseguir que los autores de estos incidentes respondan ante los tribunales. Así que, de momento, esa es la respuesta del Real Zaragoza, del club, ante esos incidentes ocurridos el pasado domingo.
Muchas gracias, Ana. Un besito.
Un besito. Hasta luego.
El enfadato de Pedro Martín.
Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas, ¿cómo estáis?
¿Todo bien?
Todo bien, sí, todo bien. Una semana más.
¿Qué nos vas a hablar hoy?
Pues, bueno, pues de una cosa que llama un poco la atención. Si vemos la clasificación de segunda división, pues cosas que nos pueden sorprender. Pues que Sevilla Atlético está arriba, que el Reus también, que el Nástic el año pasado fue tercero, va último. y no, y el Rayo que es uno de los equipos que descendió la temporada pasada y que está en la zona baja de la clasificación, merodeando los puestos de descenso. Y es que el Rayo, hay que recordar que la última vez que bajó de primera a segunda, que fue en el año 2003, al año siguiente se le ocurrió bajar de segunda a segunda B.
Es verdad.
Así es que es una cosa que el Rayo debe tener en cuenta, porque fíjate, en aquella temporada 2003-2004, pues empezó, bueno, pues tampoco empezó muy bien, pero bueno, dentro de lo razonable, y a partir de la jornada 9-10 se empezaron a complicar muchísimo las cosas. De hecho, empezó la temporada Lopetegui, fíjate tú, Lopetegui, que debutaba como entrenador en el Rayo, y a la jornada 10 fue sustituido y entró D'Alessandro. Y ya una vez pasadas esas 10 primeras jornadas en las que el Rayo, pues bueno, digamos que todo el mundo pensaba que aunque empezara mal la liga iba a remontar, pues no remontó. Estuvo toda la temporada en la zona baja de la clasificación y al final, con otro entrenador, porque fueron tres, Chechu Rojo, bajó a segunda B. Y en aquel equipo había jugadores, vamos, con una experiencia en primera división y una calidad contrastada. Yo qué sé, pues estaba Luis Zembranos, estaba Biagini, estaba Bolo, estaba el propio Paco Gémez, que volvió después de haber estado en el Zaragoza y en el Deport. Estaba Irinei, estaba Idiáquez, estaba Corino. O sea, el Rayo tenía un equipazo prácticamente para asegurar el retorno rápido a primera división, y lo que se encontró fue con un equipo que no se adaptó a la segunda división y acabó bajando a segunda B. Así es que el Rayo, que eso, a ver si reacciona, porque si no, esta categoría es muy traicionera y como no recuperas posiciones, al final te puedes ver metido en un lío y costarle al Rayo lo que le pasó hace 13 años, que fue bajar de primera a segunda y de segunda a segunda B en apenas dos temporadas.
Hasta la semana que viene, Pedro.
Un abrazo.
Hasta luego.
El fútbol femenino en Esto es Fútbol.
Yolanda Sánchez, qué marrón te he metido hoy, ¿eh?
Sí, no me lo esperaba, esto ha sido sorpresa.
No ha podido nuestra Andrea Peláez, no ha podido Lalu tampoco, que tenía cosas que hacer. Había que contar el fútbol femenino, he dicho, Yolanda, le toca estrenarse, lo vas a hacer muy bien, ¿eh?
Estoy para todo, ya no sé ni de lo que hablo ni de lo que dejo de hablar.
Que lo vas a hacer muy bien.
Esperemos dejar el listón alto.
Vamos a empezar por lo último, que es por la selección española sub-20, ¿no?
Sí, España fue eliminada ayer en los cuartos, bueno, hoy. Esta mañana, este jueves, los cuartos de final del Mundial Sub-20, tras perder ante Corea del Norte en la prórroga, después de remontar un 0-2, las de Pedro López no pudieron evitar el tercer tanto que llegó en la prórroga en el minuto 106. Pero bueno, tenemos que estar contentos porque es la primera vez que España se había metido en los cuartos de final y además se enfrentaba a una de las favoritas que aún no ha perdido ningún encuentro.
Corea del Norte, que es campeona del mundo Sub-17, así que era una de las favoritas. Le ganamos a la otra favorita en la fase de grupos, a Japón, 1-0, pero al final esa derrota con Nigeria nos condenó a la segunda plaza del grupo. Nos tocó con Corea del Norte y no ha podido ser, pero muy contentos con el papel de las chicas de Pedro López. Un Pedro López que hablaba después del partido ante los medios. También lo hacían Naikari García y Sandra Hernández. Vamos a escuchar.
Yo creo que nos gustaría haber llegado más lejos, sobre todo porque estas chicas y el cuerpo técnico lo merecen después de la trayectoria y del trabajo hecho aquí en Papúa. El partido pues es un contraste de sensaciones porque creo que ha sido nuestro mejor partido, sin embargo pues nos quedamos fuera de la competición. Estoy orgulloso de todas las jugadoras, de cómo han llevado a cabo el planteamiento, de su tranquilidad y calma para desplegar el juego en su mejor versión en el día de hoy.
Creo que ha habido un momento en el que se nos daba por muertas y ahí es donde el equipo ha demostrado lo que es, ¿no? Lo que ha venido siendo durante toda la competición, durante todos estos años. Ha sido un partido muy duro, la verdad es que Corea es un gran equipo, pero bueno, me quedo con lo que hemos hecho, ¿no? Creo que el esfuerzo es innegociable y que es impresionante lo que se ha hecho, hay que seguir, es la primera vez que llegamos a esta fase y seguro que en los próximos campeonatos irá genial.
Decepcionada por una parte porque me veía con este equipo llegando muy lejos en este Mundial y le hemos hecho cara a una gran campeona como Corea que... nos ha costado caro nuestro fallo, pero hemos estado muy superiores, yo creo, y las que siguen pues lucharán por poder volver a nosotras también todo eso que merecemos y nada, contenta de ellas y contenta del equipo.
una selección sub-20 que lamentablemente ha caído en esos cuartos de final del Mundial Sub-20 de Papúa Nueva Guinea, pero como decíamos, muy orgullosos de lo que han hecho en ese torneo.
Mucho, mucho, sí, sí.
Hay que hablar de la absoluta también, que este fin de semana no hay liga porque vamos a jugar contra Francia.
Exactamente, España se enfrenta a Francia, una de las potencias, será el sábado a las 9 y las de Jorge Vilda intentarán mejorar el resultado en este segundo amistoso, ya que en el encuentro que disputaron ante Inglaterra España perdió 1-2. Este encuentro sirve de preparatorio para la próxima Eurocopa de Holanda, que se disputará del 16 de julio al 6 de agosto del próximo año, y además apenas hay variaciones respecto a las 18 jugadoras del anterior encuentro.
A ver si tenemos más suerte, porque Inglaterra es uno de nuestros rivales en ese Europeo de Holanda y no pudimos ganarlas, pero hicimos un buen papel.
Confiamos contra Francia, ¿eh?
¿Hablamos de la Liga un poquito?
Hay parón esta semana por el partido de la selección española, pero hubo jornada número 11, en los que los resultados fueron Real Sociedad 0, Real Betis 2, Levante 2, Valencia 1, Granadilla 2, Oiartzun 1, Rayo 5, Tacuense 1, Zaragoza 1, Sporting de Huelva 1, Santa Teresa 1, Atlético de Madrid 3, Español 3, Albacete 3 y Barcelona 2, Athletic 1. Entonces la tabla pues se quedaría un poquito parecida. El Barcelona es el líder, todavía no conoce la derrota esta temporada, con 10 victorias y un empate. A 2 puntos están el Atlético de Madrid y el Levante. En cuarta posición, ya un poco más alejados, con 22 puntos estaría el Valencia. Quinto el Granadilla, el sexto el Atleti. En la parte baja de la tabla el Tacuense se encuentra último con 3 puntos, con 4 el Oiartzun y con quinto el Albacete.
El Albacete, el Oiartzun, el Levante, el Español, que parece que van a ser los que al final van a pelear por no bajar a segunda división. Y también tenemos que hablar, por último, de ese sorteo de la Champions femenina, a ver con quién nos toca al Barça, que es a nuestro representante. Es este sorteo que se disputa este viernes, se celebra este viernes.
El viernes a la 1:30 es el sorteo. Entre los equipos, como tú has dicho, está el Barcelona, único equipo español en esta competición. Las de Xavi Llorens quieren esquivar a los favoritos en este sorteo, que son el Olympique de Lyon, el Bayern de Múnich y el Rosengas sueco o el Paris Saint-Germain. Y los rivales en principio que serían más fáciles para el Barcelona sería el Fortuna Jorrin danés o el Manchester City.
Pues a ver si tienen suerte las nuestras.
Ojalá,
y
ojalá
consiguen llegar por primera vez a semifinales, que nunca hemos llegado a unas semifinales de la Champions. Gracias, Yolanda.
A ti.
En lo alto de la tabla del fútbol femenino español tenemos al Levante, que está siendo la gran revelación de esta temporada, y es que las chicas de Valencia se encuentran a tan solo 2 puntitos del líder del Barcelona, que de momento se está mostrando intratable. Así que vamos hasta allí para hablar con una de las jugadoras del conjunto granota. Hola, Maitane, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
¿Contentas con ese segundo puesto?
Sí, bueno, estamos empatadas con el Atlético de Madrid, pero bueno, la verdad es que ninguna de nosotras nos esperábamos estar ahí arriba ahora mismo. Pero bueno, hay que seguir así y seguir trabajando de esta manera.
Eso te iba a decir, que si vosotras no os lo esperabais desde fuera, la gente tampoco se esperaba ver al Levante tan arriba a estas alturas.
Sí, exacto lo que dices, ni nosotras ni la gente de nuestro alrededor, pero bueno, sorpresa positiva y hay que seguir trabajando para seguir en esta línea y seguir allá arriba.
Te tengo que preguntar por el derbi, porque llamó mucha atención ese partido, tanto, supongo que a nivel local, en Valencia, como en toda España. ¿Habías jugado alguna vez ante tanta gente?
Yo creo que ante tanta gente no, pero sí que es verdad que en los europeos con la selección sí que iba mucha gente. Pero bueno, yo creo que en el derbi, aparte, sí que es verdad que ganamos nosotras, pero yo creo que en el fondo ganó lo que es el fútbol femenino. En un partido de liga que se acerquen 8.122 personas a un estadio a ver fútbol femenino, creo que es muy positivo para nosotras.
Eso habla del gran salto que está dando el fútbol femenino en los últimos años en España.
Sí, yo creo que es algo que va progresivamente en aumento. Comparado con años atrás, pues sí que hay una clara diferencia para mejor, pero creo que aún queda muchas cosas que mejorar y esta es la línea.
Cuéntame cómo surgió esa idea de jugar en el Ciudad de Valencia, porque supongo que no es algo habitual que disputéis ahí vuestros partidos.
No, nosotras jugamos en Paiporta, pero bueno, desde dentro del club se propuso. Creo que es un derbi que a mucha gente, pues sobre todo aquí en Valencia, se vive muy muy profundamente y creo que era idóneo este partido para jugarlo en el Ciudad de Valencia, y creo que así se dio. Se dio pues mucha presencia de aficionados, mucha repercusión en los medios, que era lo que se quería, y sobre todo pues bueno, una victoria granota, que era lo que buscábamos nosotras.
Salió todo bien, os llevasteis el derbi 2-1 y dejáis al Valencia un poquito más descolgado en esa pelea por la segunda tercera plaza.
Sí, pero bueno, la liga es muy larga, igual que el año pasado nosotras empezamos bastante mal y al final acabamos cuartas. Yo creo que no nos podemos quedar con que este es el resultado de ahora, no el de dentro de unas jornadas. Creo que hay que seguir trabajando a ver si se puede mantener, si nos podemos mantener allá arriba, que es muy complicado porque a la mínima que pinches te vas para abajo.
Ahora estas próximas jornadas, bueno, ahora hay descanso por la selección, pero a seguir pensando, a seguir trabajando, ¿no? En lograr ese objetivo, que supongo que al principio será meterse en la Copa de la Reina, cosa que ya tenéis bastante cerquita, y luego pelear por estar lo más arriba posible.
Sí, sí, son los objetivos del Levante, está claro, pues entrar en Copa y estar lo más arriba posible. Ya te digo, ahora, aunque haya fin de descanso por la selección, ya estamos pensando en el partido del Atlético de Madrid, que es un partido muy, muy complicado contra un equipo pues que también está muy fuerte y que tiene plantilla como para aspirar a muchas más cosas que nosotras en un principio.
¿Vais a hacer algo especial este fin de semana o os lo tomáis de descanso?
Nos lo tomamos de descanso, sí, nos han dado descanso porque, bueno, muchas jornadas acumuladas de partidos de mucho nivel y sí, sí que estamos apretando estos días para tener el fin de semana un poco libre, para reponer fuerzas.
¿Tú a nivel personal esto de los fines de semana libres te gusta o al final es un poco cortarte la dinámica que llevas de partido, 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 partido y crees que es un poco más perjudicial?
Hombre, yo creo que al principio, el año pasado, sí que lo veíamos como igual algo más perjudicial, pero yo creo que este año ya estamos un poco más acostumbradas e incluso, pues mira, no te digo que no sacamos beneficio porque podemos apretar más durante la semana porque tenemos más tiempo de recuperación. No sé, yo ya lo veo positivo porque, claro, creo que como van los resultados así, pues ya todo lo acabas viendo positivo. Tiene más tiempo para trabajar.
Yo siempre he pensado que a los equipos que están abajo les viene mejor y a los que están arriba les viene peor, ¿eh? Porque a los de abajo te da tiempo a preparar el siguiente partido con más tiempo de antelación. Entonces, puedes hacer que las cosas te salgan mejor y a los otros te corta la dinámica y tienes que estar esperando ahí unos días para jugar. No sé si vosotras lo veréis igual, pero yo siempre he creído eso, ¿eh?
Sí, bueno, yo ya te digo que personalmente ya te acaba dando igual, pero sí que es verdad que a quien le gusta el fútbol pues no quiere descansar sino jugar, y yo creo que ahí está la clave.
Pues Maitane, jugadora del Levante, muchísimas gracias por tu paso por Estos Fútbol, que vaya todo muy bien, que siga la temporada también como está yendo y que salgan las cosas.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
La segunda B en Esto es Fútbol.
Y como siempre, para hablar de la segunda B tenemos a nuestro capitán de la segunda B, a Rubén Bartolomé. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Todo bien?
Todo bien. Estamos aquí disfrutando de fútbol.
Disfrutando del fútbol. Esta semana tenemos jornada y luego ya viene la Copa.
Sí, ya es hora también de esos partidos que a mí me gustan más a partido único, pero bueno, en el que también a doble partido de vez en cuando hay alguna sorpresa o por lo menos llegan con vida los clubes de segunda B y disfrutamos, yo creo que todos, un poco siempre por eso que tenemos siempre con el pequeño.
Grupo 1, la Cultural Leonesa, otra victoria más, van ya 12, 8 puntos que le saca al Racing de Santander.
Sí, la verdad que amplía las diferencias después de ganar un partido muy complicado frente a un Racing de Ferrol que parece que poco a poco, después del empate con la Ponferradina y después de la derrota por la mínima ante la Cultural, que va despegando de las posiciones de abajo, pero aprovechó la Cultural en esa su victoria y el empate del Racing de Santander, que la verdad que cada vez ve más lejos a la Cultural en esa, tiene ya a 8 puntos. Pero si bien es cierto que aparte de abrir ese hueco la Leonesa con el segundo, también se abre en el playoff, porque el Celta de Vigo B y el Pontevedra en dos derbis gallegos consiguieron sumar y abren una distancia de 4 puntos con ahora el Valladolid B, porque la Ponferradina, que parece que se acercaba mucho al playoff, pues volvió a pinchar, no consiguió pasar del empate en Burgos y se queda a 4 puntos de playoff. Parece que se abre una mini brecha por ahí. Y bueno, por abajo, pues un nuevo cambio de colista. Si la semana pasada era el Palencia, el que quedaba abajo del todo, pues su victoria ante el Boiro le hace dejar a Somozas en último lugar y se empieza a comprimir bastante. La verdad que entre Guijuelo, Mutilvera, Racing de Ferrol, Burgos, Palencia y Somozas están todos muy muy juntitos y bueno, va a haber movimiento por ahí después de que Burgos y Palencia, que eran los que estaban más descolgados, hayan conseguido llegar a ese grupo.
Grupo 2, el Albacete, que consiguió mantener el liderato esta jornada, y el Castilla, que se va acercando cada vez más a los puestos de playoff.
Bueno, esta semana nos acerca mucho, mucho el Castilla, porque perdió 0-4 contra el Logroñés en casa. La verdad que yo creo que el partido más extraño, porque el Castilla sí que, aunque no era el de otros años, sí que estaba pareciendo que funcionaba cada vez mejor y que estaba cerca de poder llegar por lo menos a playoff. Y esta semana una Unión Deportiva de Logroñés, que había cambiado de técnico, pero que no estaba consiguiendo hacer un gran fútbol, pues se llevó un 0-4 de Alfredo Di Stéfano y la verdad que fue muy sorprendente. Como decías, el Albacete, que venció al Navalcarnero, era un partido complicado porque el Navalcarnero estaba ocupándose un poco a la zona media alta de la tabla y consiguió esa victoria, y además el Toledo, pues que no pasó del empate en casa del Majadahonda, que es un producto muy muy complicado, y bueno, pues se pone el líder en solitario el Albacete. Por lo más por arriba, pues como decíamos esta semana, mucha igualdad, porque pues, por ejemplo, el Castilla, pese a perder, está a un punto del playoff y todavía va a haber mucha mucha historia por ahí. Y por abajo, pues hablábamos siempre de Zamudio y de Sestao. El Sestao sigue igual con sus 9 puntos, un punto del Zamudio, uno empate y se pone con 7, pero cada vez siguen estando cada vez más lejos porque los demás sí que puntúan de vez en cuando, y la verdad que dos equipos que tienen muy muy complicado cada día más su supervivencia. Creo que tienen la salvación ahora el Sestao a 9 y el Zamudio a 11 puntos, la verdad que ya es mucha diferencia, son más de 2 puntos que llevan ellos.
En el grupo 3, el Badalona, que sumó su primera derrota de la temporada en casa ante el Sabadell, y el Eldense, su segunda victoria, le ganó a la Llagostera.
Sí, por arriba volvimos a tener el cambio de líder. La había perdido el Barcelona B durante una semana, pero el Alcoyano no pudo puntuar en casa de Atlético Saguntino, que ganó 1-0, y bueno, lo aprovechó el Barça B para ganar en casa del Lleida. Un Lleida que empieza a pensar ya en destituir o echar a jugadores y cambiar para este mercado de invierno, porque se mete en la penúltima posición y se complica bastante la vida. Entonces, después del dueto de cabeza, bueno, como decía, la derrota del Badalona en casa frente al Sabadell, que yo creo que es una derrota bastante inesperada de un equipo que estaba muy arriba, y bueno, intentan ahí esa lucha por el playoff, en la que de nuevo vuelve a puntuar el Cerebro, parece que rompe esa mala racha de empates, parece que se mete en esa zona media detrás de los dos grandes líderes, que en una zona media que bueno, que de momento lidera el Hércules con 24. Y bueno, por abajo, pues sí, otros 3 puntos del Eldense, que poquito a poco parece que va arrancando, en este caso además ante un rival como es el Llagostera, que también está bastante abajo, y yo creo que son puntos muy importantes para un futuro golaveraje. Y bueno, parece que se engancha un poquito, todavía con 8 puntos, a 6 de Empieza que le precede, pero bueno, ya parece que se ve un poco más cerca del final del túnel.
Y por último, el grupo 4, el Cartagena, volvió a ganar y afianza el liderato, y el Mérida, que está para arriba, va como un tiro, cuarta victoria seguida.
Sí, la verdad que en el grupo 4 parece que ha tardado mucho la gente en irse colocando en las posiciones que tenían que estar al principio de temporada, pero ahora parece que entonces se ven rachas muy sorprendentes, ¿no? Bueno, pues el Cartagena, que sigue liderando la clasificación, venció en casa al Extremadura y bueno, tiene 3 puntos de ventaja, y sus vecinos del Real Murcia, pues que ya parece que empiezan a jugar mejor. Creo que son de los últimos 6 o 7 partidos, en 5 creo que han dejado la puerta a 0, aunque muchos han sumado solo un empate, pero bueno, ya tienen 21 puntos, ya están en la zona media, ya se olvidan un poco de los problemas de la zona de abajo y empiezan a aparecer. El Marbella, que empató en casa del Sanluqueño, que se queda a 3 puntos del Cartagena, y bueno, como decías, pues rachas interesantes, pues con la de Jumilla, la de Linares, la del Mérida, la del Melilla, son equipos que les ha costado arrancar, pero que están llamando ya a los puestos de playoff poquito a poco. Y bueno, por debajo, pues el Sanluqueño, ese puntito que sumó frente al Marbella, frente al segundo clasificado, pero bueno, sigue lejos todavía de la salvación, 8 puntitos, pero bueno, yo creo que un punto que sabe muy bien por la entidad del rival que tenían enfrente.
Gracias, Rubén.
A vosotros, adiós.
Hasta luego. Y vamos a hablar de fútbol del grupo primero, de dos equipos de Castilla y León. Tengo por aquí sentados a dos ilustres castellano-leonenses, uno de Burgos, otro de Palencia, que me han dicho que esta semana había en sus equipos noticias, todas ellas que tenían que ver con la propiedad, ¿no? Con quién iba a ser el presidente, de quién iba a estar, en manos de quién iba a estar el club. Y vamos a hablar del Burgos y del Palencia. ¿Por dónde empiezo? ¿Por el Burgos o por el Palencia? Por la tabla, ¿no? ¿Cómo vais en la tabla? Primero va el Burgos de Mar Domingo, segundo
dale,
el,
dale, que
el Palencia
Domingo.
De Jurado.
Empatados a puntos estamos.
Empatados a 13 puntos, lo estaba viendo aquí. Empatados a 13 puntitos.
Sí, pues lo que decías, ya se han recogido... Bueno, para el que no lo sepa, en el Burgos empezamos esta temporada que no paraban de crecer los enanos. Y al final terminó en una asamblea de socios esperpéntica, con la directiva convocando elecciones, con unas filtraciones, unas grabaciones, bueno, eso fue de libro. Ha terminado, como digo, convocando elecciones, que parece que van a ser el estanduando entre 17 y 18 de diciembre, y ya tenemos dos candidatos. Por una parte está Gonzalo Antón, que por nombre quizás a muchos no les suene, pero si digo que es el que fue presidente del Euro Alavés, pues fíjate. Que
ahora se ha ido al Burgos.
Que ahora es un empresario de Miranda de Ebro, también fue directivo del Mirandés y ahora, junto a un grupo de empresarios de la ciudad, pues han decidido formar una candidatura y presentan a José Luis García, un señor de Burgos, que va a ser la cabeza visible, pero al frente de esta candidatura, como digo, está Gonzalo Antón, que fue el presidente del mítico Euro Alavés. Por otra parte está Félix Sancho, que es un empresario de Burgos jovencito, que fue el que compró el baloncesto después de los 3 no ascensos a ACB. Sale la directiva, apuesta porque siga habiendo baloncesto en Burgos, y lleva una mujer, Angélica Basurto, se dedica al mundo de la notaría, también de Burgos, con lo cual entre José Luis García y Angélica Basurto, que en realidad el duelo es Félix Sancho, Gonzalo Antón, pues vamos a ver quién se ha elegido. Como digo, los dos ya tienen los avales suficientes, así que bueno, buena noticia, que sobre todo que tengamos dos candidatos, yo creo, porque así el socio puede elegir, que al final es lo importante.
Tú eres socio, ¿no? ¿A quién vas a votar?
Yo
¿no
soy
vas
socio.
A decir?
Pues no lo sé, tengo que informarme todavía. Ahora están los dos un poco empezando. Félix Sancho el otro día hizo una entrevista en el periódico de la ciudad, nos dijo que tenía contactos con Villarreal, con Barcelona, con Argentinos Juniors, con Boca. Bueno, dijo un montón de nombres, quieren apostar los dos mucho por la cantera. Los dos, por cierto, prioridad, convertir el equipo en sociedad anónima deportiva. Lo estábamos hablando
sí.
antes, Alex. Nos fuimos a segunda B de vuelta por no pagar pues ese millón de euros que había que poner encima de la mesa para convertirse en sociedad anónima deportiva. Con lo cual, bueno, yo creo que las intenciones son buenas de ambos. Habrá que ver a quién vota la gente. En contra de Gonzalo Antón también está que, además de llevar al Alavés a la cima de Europa...
Luego le vendió el club a Peterman.
Luego
¿no?
le vendió el club a Peterman, con lo cual no sé si merece la pena que nos lleve a una final de Europa League para que luego deje el club... Bueno, ya veremos, hay que confiar, yo creo, en los dos. Y ya te digo, hay que impregnarse bien, informarse, y luego ya que cada uno vote a quien quiera.
¿Cuándo son las elecciones? ¿Hay fecha ya?
Pues ya te digo, el fin de semana del 17-18, creo que es el domingo 18 el partido contra el Boiro. Lo que pasa es que la directiva actual todavía no ha fijado el día. Parece que los dos candidatos quieren... que las elecciones sean el 18, que es lo lógico, día de partido. Otros dicen que porque no se formen jaleos, etcétera, etcétera, pasarlas al sábado 17, yo lo veo un poco estúpido, la verdad. Yo creo que día de partido ya está.
Aprovechas que va la gente y
claro,
vota.
O sea, te quiero decir, tampoco vamos 40.000 personas todos los días al plantío. Vamos 2.000 y pico, o sea, tampoco se va a montar mucho follón, yo creo. Así que yo creo que al final acabará siendo el 18 de diciembre.
Ya te preguntaremos a ver quién es el nuevo presidente
claro
del Burgos.
Claro que sí.
¿Jurado, ahí en Palencia hay elecciones o no?
No hay elecciones. Lo que ha habido es una asamblea que tuvo lugar en el día de ayer, en el que la actual directiva... directiva de aquella manera, pues convocó una asamblea de aquella manera contra un club que tiene, digo contra, porque el club tiene sus estatutos, parece que no se han cumplido del todo, y esa asamblea servía para determinar si el actual Club Deportivo Palencia, hecho, recordemos, con la filosofía de no al fútbol moderno, pasaba a ser sociedad anónima deportiva para poder venderla a una empresa. Recordemos que el gestor deportivo actual, el señor Serrano, Francisco Serrano, estuvo en el Jumilla, recordamos ese Jumilla Lorca, el derbi de Shanghái. Bueno, pues que ahora, por cierto, parece que rondan también contactos con el Manchego de tercera división, que quieren poner pasta allí, por cierto.
Sí, sí.
Bueno, pues en Palencia parece que han puesto las cartas de forma tal que ayer en esa asamblea se votó y salió un sí, que desde luego, sobre todo a buena parte de la masa social, les cama, y de qué manera, ¿no? Yo creo, tenemos ahí un hombre que yo creo que estuvo ahí para
sí,
contarlo,
sí, nos está
nuestro
escuchando.
Compañero Manuel Ovejón, que estuvo ahí, yo creo que te puede contar mejor que yo lo que ocurrió en esa asamblea,
que como digo, hay polémica porque se habla de pucherazo y de falta de limpieza en ese proceso que determinaría la conversión a la Sociedad Anónima Deportiva.
Pues Manu, cuéntanos qué pasó en esa asamblea.
Hola, muy buenas tardes, compañeros. Bueno, pues para contar un poquito lo que sucedió en esa asamblea, hay que irse a otro equipo y a otra fecha un poco. Nos tenemos que ir al 15/5/2011, en una votación para la conversión en SAD del desaparecido Club de Fútbol Palencia. Estaba la masa social completamente dividida en dos, vota un 60-40 a favor de la transformación del club y tras meses de enfrentamiento entre las dos partes, ¿no? Y ese 40% decide extinguirse y fundar un club diferente desde la categoría más baja del fútbol español y con fuertes medidas contra la transformación, asociados a un movimiento de fútbol denominado popular o contra el fútbol moderno. Para ello se protege con unos firmes estatutos, rígidos en algunos términos, y con un Senado formado por socios con una determinada antigüedad para evitar quitar o poner una coma en esos estatutos y que contemplan artículos como que el club no puede transformarse en Sociedad Anónima Deportiva, salvo imperativo legal, o que para la celebración de una asamblea para alterar algún punto de esos estatutos primero ha de ser aprobada por este Senado. Han sido 5 años y medio de camino con dos fases muy diferenciadas y también la desaparición, lógicamente, del antiguo Club de Fútbol Palencia entre medias. Una primera directiva compuesta por fundadores muy fieles a esa idea de casi 4 años y una segunda con el actual presidente Javier Rodríguez el resto del tiempo. El presidente actual ha ido quitándose del medio a todos los que en principio le rodeaban como junta directiva para ir acumulando deuda también, no generando ingresos tan solo en forma de créditos personales y sin consulta a los socios, y acabar apostando por otro tipo de gestión externa encaminada precisamente hacia el pensamiento opuesto de la creación del club, este grupo inversor del que estabais hablando hace un momento. Desde agosto el club está en manos de estos inversores externos, de nuevo llegando sin consultar a los socios. Para cristalizar el dinero, ellos han pensado que, bueno, y cristalizar ese dinero puesto en pagar a empleados y jugadores, han querido hacer el club Sociedad Anónima Deportiva en contra de los estatutos anteriormente citados. Así, hasta ayer, en el que se celebró, como decís, la asamblea, pese a la impugnación previa y denuncia de los socios. Y hay que indicar que, bueno, son pocos socios con derecho a voto, un año de antigüedad, aproximadamente unos 300. Este club ha crecido mucho, son cuatro ascensos en 5 años. Y allí, en presencia de unos 90, se procede a la votación, pudiendo llevar estos también delegaciones de otros socios de número que no pudieran acudir a la misma. Todo muy marcado, muy predefinido, al hacer la asamblea, lógicamente, en un fin de semana y en un horario en el que todavía se estaba trabajando. La mesa presidencial llevó aparte consigo más de 70 delegaciones pertenecientes a jugadores, a técnicos, a fisios, ayudantes de técnicos, sus familias. Por cierto, delegaciones que no han sido aprobadas porque no se permitió al resto de la asamblea cotejarlas. Sí que ocurrió con las delegaciones que llevaron los socios. Estas 70 delegaciones, lógicamente, son partes, como he dicho, interesadas, podríamos decir. Al final de la votación se obtuvo un 106 sí, un 60 no, lo que quiere decir que realmente en votos presenciales fue 30 sí, 60 no. El resto, pues ya está todo contado. Comienzan los trámites para la conversión del club en Sociedad Anónima, al menos hasta que un juez indique lo contrario. Lógicamente, los jugadores, trabajadores y familias quieren garantizar su sueldo y han sido, creo que, bastante decisivos en esta decisión.
El problema y la sensación que te queda es que al final el club, nacido con esa filosofía, ha sido secuestrado y vendido no al mejor postor, sino al que le interesa al secuestrador, ni más ni menos.
La sensación que ha quedado aquí, ahora, bueno, pues como digo, toca esperar, ¿no? La justicia en estos casos va lenta y no se sabe muy bien cuál va a ser el futuro del club. Esta gente, desde que llegó, ha ido completamente a hechos consumados. Algo, y luego, si tienen lo que tienen que tener y si encuentran los apoyos que tienen que encontrar, que me lo derriben. Es así como ha funcionado, la verdad.
Hay que decir que hemos intentado que hablara alguien del Palencia, tanto de la directiva, algún jugador o tal, y como me ha dicho Manu, imposible, que no se quería poner nadie. Ellos verán si no quieren hablar, si no quieren dar su opinión, si no quieren decir qué es lo que pasa.
Aquí realmente lo que ha habido es un revuelo constante desde agosto y muchas quejas por parte de los aficionados en el campo. Yo creo que no tanto por las decisiones tomadas, sino por la forma unilateral de tomarlas, ¿no? Hemos estado contando en nuestro programa de deportes local todas estas cosas que han pasado, a fin de investigar, por ejemplo, quiénes eran realmente este grupo inversor, hasta llegar hasta el medio de la cuestión y ver que era un grupo de inversión de capital chino formado con el objetivo de traer jugadores a la Liga Española, que estaban en el Jumilla, que ahora parece que también van a estar en el Manchego. Bueno, hemos dado esa voz y hemos contado lo que realmente pasaba y eso pues ha sentado mal al grupo de inversores, que son los que realmente mandan en el club, y a nosotros decidieron vetarnos hace ya tiempo, casi un mes, dando orden a los jugadores y el cuerpo técnico de no atender nuestras llamadas o nuestras preguntas, ampliando incluso esta medida, ¿no? Porque el pasado fin de semana ya no nos dejaron ni siquiera estar presentes en la rueda de prensa. Un servidor que fue a cubrir las noticias como hacemos cada fin de semana, me invitaron a abandonar la sala y bueno, pues nos quedamos ya sin el único sonido que podíamos llevar a nuestro programa, que era el del entrenador después del partido.
Y algo que me parece realmente feo, que un club de fútbol puede emitir el comunicado que quiera con respecto a las informaciones que quiera, pero no hablar de vergüenza poniendo nombres y apellidos de periodistas que informan con lo que pasa, poniendo vídeos también diciendo aquí está este periodista, aquí está este otro, periodistas que informan contra sus dan información en contra de sus intereses. Se da la otra cara de la moneda, se ofrece la otra cara, se dice esto se está haciendo así, y el club poniendo comunicados con nombres y apellidos que no lo he visto, no lo he visto.
O sea, yo tampoco lo he visto nunca, la verdad.
O sea, ¿dónde está la oficialidad del club? O sea, ¿de qué me estás hablando entonces? ¿Es el Club Deportivo Palencia o es el club del presidente y quién lo ha secuestrado? O sea,
es... Pues ese es el tema. Realmente, vamos a ver, ahora mismo la página web o las redes sociales en las que el club, bueno, pues cuando todavía cumplía con esos preceptos de fútbol modesto, digamos así, bueno, pues se dedicaba simplemente a informar. Ahora mismo las únicas noticias que aparecen en la web son contra medios que no son afines, contra gente que no se afina a ellos. Es para lo único que lo utilizan. Ayer, por ejemplo, en su página no venía nada de que había asamblea, no venía nada de que había una decisión muy importante por parte de los socios, y sí venía pues diciendo lo que
exacto,
tú has comentado.
Que tal medio no ha publicado esto.
Este medio, vergüenza, esto. Eso es.
A ver si cambia la situación del Palencia. A ver si cambia la situación del Burgos y ya os preguntamos qué es lo que pasa en las próximas semanas, porque es muy triste ver a estos clubes de estas ciudades de Castilla y León que están así. Gracias, chicos.
Hasta luego.
Muy bien, hasta luego.
Hablábamos del Palencia, que podía pasar a manos chinas, y vamos a un club que tiene algo que ver con los chinos, a la olla Lorca, y vamos a saludar a uno de sus jugadores, a Cristian Bustos. Hola, ¿qué tal, Cristian? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Vosotros no tenéis problemas con la propiedad china?
No, nosotros la verdad que estamos muy bien. Estaba escuchando ahora un poco, que me habéis puesto ahí un poco ahí a escuchar, pero bueno, no sé de qué estabais hablando realmente, pero nosotros la verdad que estamos sin ningún problema.
Te cuento, el Palencia, que lo quieren comprar los mismos chinos que están en el Jumilla, esos que retransmitieron vuestro partido a 300 millones.
Sí, sí, nosotros tenemos nuestro jefe, nuestro dueño, Chu Genbao. Y nada, sin ningún problema, la verdad que estamos todos encantados con él y bueno, todo normal.
De momento las cosas están saliendo bien porque vais cuartos ahí en puestos de playoff.
Sí, sí, la verdad que bueno, ahora estamos en una buena situación, encima en una muy buena dinámica. Al final, al principio costó un poco porque bueno, es normal, el equipo, pues bueno, salvo cuatro del año anterior, pues bueno, prácticamente todos éramos fichajes nuevos. Costó un poco acoplarse, adaptarse, pero bueno, la verdad que ahora tenemos ya una dinámica muy buena y estamos, pues bueno, donde queremos y donde debemos estar.
¿Está costando adaptarse? ¿A ti también te ha costado después de todos esos años en primera, segunda, luego por el extranjero, en la India?
Sí, bueno, yo viví una situación un poco más peculiar, ¿no? Porque, bueno, aparte de adaptarte al grupo, al equipo, bueno, venía de la experiencia en India y, bueno, estuve varios meses parado. Entonces, bueno, la temporada, pues bueno, me costó un poquito, pero bueno, la verdad que gracias a Dios no tengo ninguna lesión, tocamos madera, esperemos que sigamos así. Y bueno, la verdad que tardé algunas semanas más en encontrar mi mejor forma, pero bueno, la verdad que ahora estoy muy bien, muy contento, el equipo está muy bien,
Llega ahora el Linares, partido importante, sobre todo para consolidarse en esos puestos de playoff, y porque el Cartagena, que es el líder, también tiene un partido bastante complicado con el Villanovense, que es el que os sigue a vosotros en la tabla.
Sí, sí, ahora tenemos un partido en casa, bueno, es el segundo que podemos jugar en nuestro estadio, en el Arte, porque bueno, antes, ¿sabes? Y bueno, como te digo, llevamos una racha muy buena, llevamos, si no recuerdo mal, 9 partidos sin perder, con muchas victorias, estamos haciéndolo muy fuertes en casa y bueno, queremos seguir esa dinámica y queremos llegar al parón navideño, pues bueno, quedan 4 partidos para la primera vuelta que coincide el parón, queremos sumar muchos puntos, porque también hay enfrentamientos directos de los equipos de arriba y bueno, vamos a ver si somos capaces el domingo, partido complicado, porque Linares viene de perder, pero lleva una racha también muy buena, así que bueno, vamos a ver si somos capaces de hacer.
Ahora, después de 15 jornadas y tal y como estáis en la tabla, ¿se puede decir que el objetivo es pelear por el ascenso?
Sí, sí, sin ninguna duda, además, siempre lo ha sido, creo por lo menos, bueno, todos hemos sido conscientes, yo el primero, por eso vine aquí, porque el proyecto me gustó y era ambicioso. Y sí, somos conscientes de ello, nos costó arrancar, la situación pues era complicada porque no era el inicio que todos queríamos, pero ya te digo, no era fácil, mucha gente nueva, una categoría que bueno, también te exige cierto acoplamiento y bueno, yo creo que bueno, ahora el equipo está funcionando muy bien y nada, queremos seguir tirando para arriba y sumar muchos puntos porque bueno, el objetivo está bien claro.
Pues Cristian Bustos, jugador de la olla Lorca, muchas gracias por tu paso por estos fútbol y suerte para la temporada.
Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros.
Vamos a ver qué tiene Aitor Puerto en su agenda de la semana.
Comenzamos el repaso de la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división, los dos grandes partidos, los dos el domingo, el primero a las 4, el sexto Huesca recibe al segundo al Girona. El otro gran partido, a las 8 el domingo, el líder Levante recibe al Rayo Vallecano, 18º. En la segunda división B para los cuatro grupos, jornada 16, en el grupo 1 el líder, la Cultural Leonesa, recibe al Burgos, 18º. En el grupo 2, el segundo, el Toledo, recibe al líder, al Alba, al Albacete. En el grupo 3, el segundo, el Alcoyano, recibe al tercero, al Hércules. Y en el grupo 4, el líder, el Cartagena, recibe al quinto, al Vilanovense. Acabamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la tercera división. Nos hemos fijado en el grupo 2, jornada 16. Interesante el partido entre el quinto, el Oviedo B, y el cuarto, el Tuilla.
Hola a todos, soy Sergio Leuco, jugador del Club Deportivo Lugo. Quiero dedicar la canción de Quédate de Andy Rivera a todos los oyentes de Esto es Fútbol de la COPE. Un abrazo a todos, chao.
Contigo quisiera una noche linda, una noche loca y no pasajera. Tus ojitos lindos color canela algo me revela. ¿Qué quieres de mí? Lo mismo que yo quiero de ti. ¿Qué quieres de mí? Lo mismo que yo quiero de ti.
Eso queremos nosotros, que os quedéis aquí en Esto es Fútbol una semana y otra y otra y otra, escuchando la mejor información, la mejor actualidad del fútbol de segunda B, tercera y el fútbol femenino. Yolanda, qué bien lo has hecho, ¿eh?
Has visto, ¿eh? Esto viene el estreno, ¿no?
Has estado muy bien, ¿eh? Has estado muy bien. Que tenga cuidado Andrea Peláez.
Andrea, te voy a quitar el puesto.
Que su sección y su puesto corren mucho peligro. Además, como se está borrando últimamente...
Aquí estoy yo, como sí, no venga sí, Andrea sí. Pronto, se lo quito, ¿eh?
Vas trepando, y al final, Andrea...
Adiós. Pero la quiero, ¿eh?
Sí. Desde aquí un besito muy grande para Andrea Peláez, a ver si vuelve algún día. Por lo menos sé que escucha el podcast, que eso lo llevamos en el corazón.
Bueno, algo es algo.
A vosotros, os esperamos la semana que viene aquí en Esto es Fútbol. Hasta entonces, disfrutad del fin de semana. Sed buenos, besos y abrazos para todos. Chao.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo. estoesfutbol@cope.es. En Twitter, @esfutbolcope. Y en Facebook, facebook.com/estoesfutbol.